Consigue Consur la maqueta del trono de María Santísima del Rocío coronada, una auténtica obra de orfebrería compuesta de 126 piezas bañadas en plata vintage, níquel plateado, oro de 24 quilates y cobre, más cuatro faldones de cartón. Fiel reproducción del trono con el máximo nivel de detalle. Cada día una nueva entrega por solo 1,80 euros. Consur.
La Copa del Rey de Baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. Este jueves a partir de las 6 de la tarde desde el Wizzing Center, Unicaja, Iberostar Tenerife. Síguelo en COPE Más Málaga 93.4 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Unicaja Banco y la colaboración de Quest Corporate Travel, Previsión Médica Seguros, Balta Mobiliario de Oficina, Taermo Renault y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Deportes, COPE Más Málaga.
Estar informado.
Señoras y señores, aquí estamos ya de vuelta, ya lo saben, estamos preparados ya para el tiempo de tertulia a esta hora de la tarde. Si no has comido, te recuerdo que tienes que comer.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
¿Y a dónde lo tienes que hacer? En Alameda de Colón número 22, en el centro de Málaga, en restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Allí tienen una gran variedad de carnes, pescados y postres caseros realizados en horno de leña, con la mejor leña de la zona para degustar los mejores platos con el mejor sabor. Así que ya lo sabes, merece la pena ir y degustarlo. ¿Cómo se come de bien el Alpujarreña? Madre mía. Y recuerda que tienen una nueva dirección, una nueva y extensa variada de carta de vino, de menús y tapas y todo al mejor precio. Ya lo sabes, apúntate el móvil, que ya lo tienes que tener apuntado y guardado. 691-069-924 o el fijo 951-436-632. ¿Cómo se come de bien el restaurante Taberna Alpujarreña? Ellos están en Alameda de Colón 922, en Málaga capital, para comer de lo lindo, todo lo que quieras. Taberna Alpujarreña.
Pela que te pela, guisa que te guisa.
Venga, vamos ya con el tertulión en la COPE.
Y yo estoy muy harto y no quiero hacer nada. Hoy comemos en el bar.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Volvemos a ese centro neurálgico del baloncesto nacional y europeo, todas las miradas en ese hotel donde están concentrados los 8 equipos, y hoy con una mesa excepcional al lado de Emilio Guerrero. Emilio, tú dirás.
¿Qué tal, Javier Bautista? Saludos y buenas tardes de nuevo desde este nuevo hotel, ¿no? De Madrid, este centro neurálgico de la Copa del Rey, como tú bien decías. Con la habitual tertulia de cada jueves, salimos del estudio mítico, estudio Antonio Guadamuro de la cadena COPE de Málaga, para irnos aquí a este Salón París, que es como se llama el sitio donde estamos ubicados. Habituales, Alfonso Queipo de Llano. Alfonso, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Adolfo Romero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y hoy es un lujo, una Copa del Rey más, y creo que ya van tres, ¿verdad, Alfonso? Que estamos compartiendo con él esta mesa de tertulia. Estuvimos en Vitoria, estuvimos también aquí en Madrid, pero en otro lugar. Volvemos a Madrid y volvemos
porque
a estar con él.
Tiene la amabilidad de echar un rato con los amigos, que es lo único que hace. Él no está con la radio, está con los amigos.
Sí, señor. Es el gran Pepe Lasso. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos.
Encantado de estar con vosotros, encantado.
Bueno, ya hemos sabido que después de una borrachera mejor no tomarse un cubata, ¿no?
Sí, 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 es una buena anécdota que tenía olvidada.
Alfonso, cuéntala, ilústranos.
Bueno,
que Adolfo y yo nos quedamos con la venta, disfrutamos, pero la gente quiere saber qué ha pasado.
Al propio tiempo yo creo que podía haber sido un antes y un después de cada ronda, ¿no? Cuando decidió dejar de entrenar Pepe, que estaba en Valladolid entonces, decidió dejar de entrenar por razones personales suyas, de familia, que tenía hijos, que era, y además no tenía tanto la sensación de darse tortas con los jugadores, que es lo que nos gusta a nosotros. Pues entonces yo lo llamé, era entonces director deportivo del club, y lo llamé y le dije: Pepe, déjate de broma y para Málaga y vamos a montar aquí la de Dios. Y me contestó: Alfonso, me está ofreciendo un cubata y acabo de salir de una borrachera. Y claro, a mí no me hizo ninguna gracia, pero no había forma de convencerlo ya, claro.
Sí, yo creo que los entrenadores tenemos la obligación de saber cuándo se ha acabado el depósito de la gasolina, ¿no? Y el depósito de la gasolina se acaba cuando le miras a los ojos a los jugadores y les tienes un respeto que antes no les tenías, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, lo que tienes que hacer es la sangre no la tienes caliente y dejar que venga otro. Yo solamente acepto los entrenadores que lo hacen sin sangre y sin energía cuando hay que comer de ello. Yo tenía la suerte de que no necesitaba para la nevera solo, ¿eh? Solo para la nevera tenía. Y entonces decidí cortarme la coleta y en ese momento me llamaron para irme a vivir a Málaga, que fíjate que bien hubiera estado yo.
Pero decidiste que no.
Pero decidí que no.
Bueno, escúchame, ya los entrenadores la nevera tienen bien llena, los buenos, ¿eh, Pepe?
Sí, bueno, no todos. No. Esto es como con los toreros. Hay algunos que tienen una dehesa muy buena, pero hay otros que están recorriendo los pueblos por las pensiones, ¿no? No, solamente se mira a los de arriba. Hay mucha gente por ahí ganando 800 euros 8 meses al año por entrenar en categorías nacionales. No,
es verdad.
Es una profesión.
Hay una cosa, hay una sola cosa que yo quiero decir, ¿eh? Que Pepe se perdió algunos baños de mar en aguas del Mediterráneo, ¿eh?
Bueno, ya está. Ya vale.
Luego se la ha pegado también.
Pepe, ¿cómo es, hablando de entrenadores, cómo ves al nuestro? ¿Cómo ves a Luis Casimiro? Este sí es un currante también, empezó también de
sí,
muy,
Luis
muy
está,
abajo.
Luis está en ese momento en que...
Acércate todavía, un pelín al micrófono.
Sí, todavía le llega, tiene la nevera llena, lo cual es muy importante, porque el tener resuelto lo básico de vivir, al entrenador le da una autonomía, una energía, una fuerza, ¿no? Cuando no tienes para pagar lo que vaya a ocurrir dentro de 2 meses, es imposible que un entrenador tenga independencia. Bueno, Luis la tiene, mantiene la ilusión de entrenar, se le nota en el campo, y yo creo que es un poco posiblemente el heredero de Aito en la longevidad, ¿no?
¿Sí crees? ¿Eh?
Yo le veo muy seguro, con mucha ilusión, sus equipos juegan bien, él vive un baloncesto reposado y yo creo que sí, puede ser de los que dure. A mí me dan mucha envidia porque me hubiera gustado ser así, pero no lo era.
Bueno, llegaste hasta donde llegaste y bueno, después has seguido formando muchos entrenadores.
Sí,
clinic,
pero luego ya,
charla...
En otras funciones. En otras funciones, sí.
¿Hablamos de la Copa? ¿Os apetece hablar de la Copa? Pues ahora que estamos aquí a 300 metros de donde se va a disputar la Copa del Rey, este Unicaja Iberostar Tenerife, que va a ser precisamente el partido que abra la Copa del Rey. Hablaba ayer con Luis Casimiro en la rueda de prensa, Pepe Alfonso Adolfo, y le preguntaba por ese primer partido de Copa del Rey, el que abre todo. Y normalmente es un partido, Pepe, siempre el primer partido es un poco raro, pero el que abre la Copa del Rey por el ambiente, 7 de la tarde, no va a estar el pabellón lleno, gente que va entrando por los pasillos, poco raro, ¿no? Ubicar
bueno,
a los jugadores y ubicarse todos, ¿no?
Son los primeros minutos, ¿no? Son los primeros minutos de cualquier espectáculo, que la gente todavía está pensando lo mal que había dejado el coche aparcado, ¿no? Entonces, sí, es un partido difícil, es un partido raro, todavía no ha empezado el evento, y ya te toca decidir si sigues o si te vas a casa, ¿no? Bueno, pero es lo que es, la competición es así.
Adolfo.
Pues realmente un poco la línea que comenta Pepe, el saber que quizás a las 9 de la noche el trabajo de prácticamente un mes se te termina, pues es una sensación que está ahí y muchas de las sorpresas se dan precisamente en ese
primer
partido. Pero bueno, hay que ver un poco en qué situación están los dos equipos, cómo llegan ambos conjuntos y ver también el nivel que ha estado en este caso y por lo que cubrimos, pues Unicaja, ¿no? Que creo que, bueno, hay un poquito de lugar a la esperanza. Yo es que al final termino llegando siempre a las copas con la misma ilusión. No sé por qué. Termino después llevándome las decepciones, pero...
Escúchame, pero lo que cambia, ¿verdad, Pepe, Alfonso? Lo que cambia, una canasta, ¿eh? Porque hablábamos de Unicaja hasta antes del partido ante el Real Madrid, equipos que vienen de presión, jugadores que no terminan de dar el paso hacia adelante, que es la lesión de Carlos Suárez. La canasta del triple de Jaime Fernández contra Madrid cambia un poquito la ola baja que tenía Unicaja. Llega Manresa, hace un partido muy bueno Manresa en Málaga, y Unicaja, con esa canasta último segundo de Kyle Wilger, gana otra vez con una canasta último segundo. Lo que es un detalle, lo que es una canasta, Pepe, porque si no, hoy estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Vaya, mala inercia de Unicaja, Tenerife muy favorito. Lo que es una canasta y lo que es un segundo en baloncesto, ¿eh?
Es que además no solamente esa última canasta hace cambiar la dinámica. Yo escuché a un entrenador italiano hace muchos años que había perdido un partido por 2 puntos y no había tirado tiros libres, escogía si se tiraba o no se tiraba, y otro escogió lo contrario en otro partido seguido y escogió tirar o no tirar y también lo perdió, ¿no? Y al final, y viene a cuento un poco del comentario que hacíamos antes, ¿no? En el último minuto, en los últimos segundos, podría valer la pena darte la vuelta y preguntarle al público qué hago. ¿Hago falta o no hago falta? Permítanme hacer una encuesta. Y sobre eso hay otra versión muy buena, y es que yo lo digo cuando doy una charla, y entrenadores me hablan sobre vosotros, sobre la prensa, ¿no? La importancia que le dan a vuestros artículos, la importancia que le dan a vuestros comentarios. Y yo les digo que se pongan en la siguiente situación. Los blancos juegan contra los negros y los blancos van ganando todo el partido fácilmente. Pero en el segundo tiempo los negros remontan y ahí van, que uno va para arriba y otro va para abajo. Los blancos van ganando de uno y faltando 2 segundos uno de los negros tira de medio campo, pero se apaga la luz y nadie sabemos si la ha metido o si no la ha metido. Y yo digo que es un periodista, hace el relato fácilmente. Hace 2 relatos. Uno, si la mete, en la cual dice, tuvieron moral, tuvieron esfuerzo, aguantaron hasta el último segundo y ganaron. Y hace otro relato, si la fallan, no merecieron la victoria porque patatín y porque patatán. Porque el periodista hace el relato.
Somos unos ventajistas.
No, es el relato de lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, el ejemplo que he puesto de apagarse la luz, ¿no? Pues yo les digo a los entrenadores, tomar en cuenta que se apaga la luz. Y lo que leís al día siguiente es un relato de lo que ha ocurrido, no de lo que podía haber ocurrido, ¿no? Entonces, me viene un poco a la mente por lo que habéis comentado de meter esa canasta o no meter esa canasta. Pero lo cierto es que Unicaja no lo soluciona en esos 2 partidos. Lo soluciona a través de una trayectoria que llega a esos 2 partidos. Porque, claro, si estuviera como está Gran Canaria, ganando esos 2 partidos, no hubiera estado.
Hubiera llegado.
Por lo tanto, yo creo que el tiro debe hacerse un poco más amplio, ¿no? Mm. Es mi sensación, ¿no?
¿Alfonso?
Sí, lo de Alicella Drama, ¿no? Que siempre comenta que los equipos tienen una línea quebrada, que llega enero y parece que los equipos... Hay equipos, determinados equipos, que empiezan a bajar, a bajar, a bajar, empiezan a bajar puestos en la clasificación, y que después llega un momento en el que, no sabe por qué, llega febrero, llega la Copa, llega la ilusión, y entonces esos mismos equipos pegan un tirón para arriba. No cabe duda de que nosotros hemos hecho cientos de comentarios diversos sobre todos y cada uno de los jugadores de nuestro Unicaja actual. Y yo creo que, bueno, uno es su padre y otro es su madre también, porque somos así, ¿no? Y nos parecía que Villar, pues, es un jugador que nunca se va a pegar con nadie, pero que, sin embargo, si en un momento determinado tiene 4 veces seguidas el balón en las manos, pues va a poder hacer sí y sí como cabrajosa y va a poder ganar una liga o va a poder ganar una copa. Y así sucesivamente. Unicaja yo creo que es un equipo que necesita un poquito más de deseos de defender por parte de un grupo importante de jugadores. Y si hoy sacan el genio que necesitan algunos de estos jugadores, lo sacan también debajo de los tableros para pelearse y para pegarse con los jugadores del equipo contrario, pienso que Unicaja puede tener chance, porque su ataque en un momento determinado puede ser mortífero, puesto que ha habido cantidad de partidos que han llegado fácilmente a los 90 puntos. Ajá. Y hasta 100, ¿no? Pues bueno, que hasta cerca de 100. Pero pues entonces yo creo que el Unicaja tiene la necesidad de que ayuden determinados jugadores en defensa, y hoy diríamos que bastante, porque el Tenerife es un equipo muy equilibrado en su labor defensiva, tanto como la ofensiva.
Estoy mirando el dato porque precisamente estáis hablando de la defensa y de la batalla del rebote. Unicaja, sí, es verdad, al Madrid le ha ganado la batalla del rebote, a Baxi Manresa le ganó la batalla del rebote. Estoy mirando el dato exacto del partido frente a Movistar Tenerife, porque precisamente en ese partido, ahora lo voy a decir el dato objetivo, sí es verdad, Adolfo, que en rebotes no fueron por arriba, pero por un montón.
Bueno, al final terminó igualándose el dato, pero por la cantidad de tiros que fallamos ambos equipos. La diferencia no fue tan grande como lo fue contra Valencia Vázquez, que la diferencia fue de 20 rebotes. Pero sí quedábamos una sensación de debilidad en la zona, sobre todo porque Colton Iverson hizo un partido descomunal y porque Shermadini estaba totalmente superado. No había manera de que el georgiano apareciese. Lo que ha cambiado en este mes de febrero es precisamente que Shermadini está imparable. Y cuando un jugador como él está a ese nivel, no sé, cambia por completo el discurso del equipo, sabe lo que tiene que hacer, jugadores como Jaime ganan muchísimos espacios y a partir de ahí nos convertimos en un auténtico ciclón, y es lo que además Luis Casimiro quiere. Sabe que tiene una referencia interior que es muy difícil de parar, que incluso un jugador como Tavares no ha podido frenar, y lo terminan aprovechando otros jugadores como Jaime, y veremos como Ryan Boatwright, que bueno, no viene mal, ya hizo un partido más que interesante contra Maxi Manresa, y habrá que ver cómo llega esta Copa del Rey, porque es el perfil de jugador que en estos torneos se sienten cómodos, les recuerda su etapa universitaria, y se crecen y te enganchan tres partidos buenos y dices, bueno, pues el temporero te lleva a una final.
Ahora hablaremos de nombres propios, precisamente de Unicaja y de Iberostar Tenerife, pero ¿qué te parece ese duelo de banquillo? Dos entrenadores nacionales consolidados, Pepe, Vidorreta, bueno, Luis Casimiro...
No son tan parecidos, no son tan parecidos. Yo creo que Vidorreta ata más al equipo, juega más en grupo, es un entrenador más meticuloso. Yo creo que Luis deja volar un poco más a los jugadores.
Sí.
Hoy día los jugadores, el baloncesto se conduce al acierto en el tiro. Va tomando cada día más importancia el triple. Es cuando se lee la estadística de un partido, el que ha ganado generalmente en porcentaje de triples gana. Yo he estado ahora una semana en Estados Unidos, allí lo han llevado al extremo. Se tira y se tira constantemente de lejos. Para que eso sea así, influye que haya muy pocos jugadores interiores determinantes. Quizá el de Málaga, el Sermadini este, sea una excepción de un jugador que juega bien el juego interior. Pero lo cierto es que el baloncesto es mucho más exterior que lo que era antes. Y entonces más táctico. O sea, los entrenadores creen que consideran que para ganar hay que defender muy bien, como ha dicho Luis. Es muy difícil que un entrenador, yo creo que en España solo hay uno, considere que para ganar hay que atacar muy bien, ¿no? En general, al ser inferiores los jugadores, que son inferiores técnicamente por cómo se los llevan a Estados Unidos, por cómo se enseñan las canteras, por una serie de circunstancias, bueno, pues te agrupas, es más fácil destruir que construir, y los partidos son muy defensivos. Al ser muy defensivos, lo único que queda es el recurso del triple, que de alguna manera es tal, y eso te lleva al porcentaje. Y también te lleva a un poco el cálculo de los rebotes, porque claro, un equipo que tiene malos porcentajes de triples, generalmente el contrario rebotea, o sea, tiene más posibilidades de rebote, ¿no? Yo me doy cuenta que la evolución pasa por un baloncesto muy colectivo, muy de balonmano, por la carencia absoluta de talento individual, que Málaga tiene uno de los tres mejores jugadores españoles, los únicos jugadores españoles que hoy día hay en la liga, que son Brizuela, que es el vuestro,
y Jaime.
Porque el resto son jugadores de relleno. Estos son jugadores que deciden ellos, ¿no? Jaime decide y Brizuela decide, ¿no? Y quizá hoy tengáis enfrente a otro que, sin haber sido un extraordinario jugador, como es una cabeza muy amueblada, es un jugador determinante que gana partidos sin que se sepa, que es Beirán. Beirán es un jugador que no fue bueno de joven, y de veterano es un gran jugador. Yo creo que son, en la Liga CB, quitando las estrellas, Yul y compañía, los tres mejores proyectos de jugadores españoles, ¿no? Y me gusta que hoy se enfrenten dos de ellos. Son los únicos españoles que deciden partidos en la Liga.
Sí, señor. Hablando de ese juego que dice más encorsetado, el caso de Vidorreta, un poquito más alegre en el caso de Luis Casimiro, en un torneo como este y en un partido tan trascendental como este, y tan agarrotado que suelen salir los equipos al principio, no sé si tiene más ventaja en ese caso Vidorreta, que le gusta tenerlo todo tan controlado que Luis Casimiro.
Sí, lo que ocurre es que los entrenadores que tienen los partidos muy controlados, cuando tienen una racha enfrente, una racha de alegría, de energía enfrente, generalmente son diésel. No se puede pasar de diésel a gasolina, no. El que es diésel. Entonces, si el partido va muy empatado, es más fácil que Vidorreta pueda llevarlo a su terreno. Pero si el partido se alegra un poco, es más fácil que Luis consiga. Pero bueno, todo esto para mí es teoría pura. O sea,
no, pero es muy cierto. Si nos ponemos en el hipotético caso de una racha ofensiva buena de Unicaja que abra un parcial de inicio, la capacidad de improvisación al final termina influyendo también en este tipo de torneos, porque empiezas a jugar con las presiones y con los miedos. Un buen inicio hace que un equipo se agarrote más y que el otro se sienta mucho más cómodo, y en ese sentido, bueno, pues si tenemos libertad en el juego y libertad a la hora de correr, vamos a ganar mucho. Hay que aprovechar pues las ventajas que tenemos frente a Iberostar Tenerife, que son algunas, y sobre todo, bueno, a mí es
jugador que... ahí donde voy, ventajas que tengo Unicaja sobre Tenerife y desventajas que tengo Unicaja sobre Tenerife, o ventajas que tenga Tenerife sobre Unicaja.
Desventaja, el daño que puede hacer Colton Iverson, porque es la referencia interior, la única
que
referencia
fue el que nos hizo el roto en Málaga.
Sí, sí, y viene en muy buen estado de forma. Eso ayuda a que Tim Abromaitis cuente con muchísimo espacio y pueda lanzar, pueda romper y aportar muchísimo en el puesto de cuatro, y después ver quién va a defender a Javier Beirán. Porque Beirán es un tío lo suficientemente inteligente para saber dónde se tiene que colocar en el ataque en cada jugada, y sabe también cómo parar pues a los exteriores de Unicaja. Nuestras ventajas, como llega Shermadini, que puede ser importante para castigar a precisamente a Colton Iverson, Jaime, que es Jaime y creo que ya no tenemos ni que presentarlo, y sobre todo la baja de Tadeu McFadden, que me parece un jugador que en un torneo como la Copa es ideal, porque es pura dinamita, con un talento ofensivo maravilloso, que es explosivo, que cuenta con muchísimos recursos, pero que es una baja importante, a pesar de que no estaba rindiendo en los últimos meses como comenzó la temporada. Me parece que quizás sea un poco precipitado cortarlo dos días antes de que se juegue el partido de la Copa, cuando, bueno, yo creo que puede ser un recurso más que interesante.
¿Y la batalla del base cómo la ves?
Bueno, vamos a echar de menos un poco a Alberto, pero viendo el nivel de Brian Roberts en los últimos encuentros y que Boatwright ha estado asumiendo, puede ser, en este caso podemos llevárnoslo a nuestro terreno precisamente para darle un poco de ritmo al partido. Después es verdad que Rodrigo San Miguel es un auténtico jugadorazo, es un chico que ha ido creciendo año tras año y que va a ser un peligro como siempre, porque además suele hacer partidos buenos contra nosotros, pero en ese sentido creo que tenemos a día de hoy una plantilla un poco más completa que Iberostar Tenerife, y que quizás llegamos en un punto físico mejor.
¿Sí? ¿Lo ves así, Pepe?
Bueno, yo en el base a Unicaja le veo falto de talento, porque yo creo que Roberts es mucho más un 2 que un 1. La sensación que a mí me ha dado cuando le he visto en equipos grandes, no es un jugador que marque el timing del partido. Puede marcar el resultado, porque en un momento dado puede hacer 3 o 4 tiros seguidos, pero no le veo un armador, y yo creo que el equipo echa de menos a Alberto, ¿no? El sacrificio de Alberto, el sacrificio defensivo. Bueno, Alberto, sin ser para mí, y lo quiero decir con claridad, una gran estrella, que no creo que lo es, yo creo que es la demostración del jugador honesto de club, que le suma al club muchas más cosas de las que algunas estrellas tal. Entonces, Alberto Unicaja está muy 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 privado de esa forma de jugar de Alberto, y por lo contrario los tinerfeños tienen un hombre tan asentado en el equipo, tan bueno como jugador de equipo. Es un jugador importante, y yo creo que Unicaja está un poco en debilidad con relación a Tenerife.
En la posición de base.
En la posición de base, sí.
Y el caso este de McFadden, fíjate que Tenerife, hemos hablado maravilla de Tenerife en el último mes y pico, ¿no? Largo, ¿no? Cuando nos gana en Málaga 61-78 dando un clean de baloncesto, gana el Barça, le mete dos palizas a UCAM de Murcia y a Fuenlabrada. Pero joder, desde el sábado aquí, algo ha cambiado ahí. Pierde contra Burgos, contra pronóstico, a lo mejor tiene la cabeza puesta en lo que ocurra esta noche. Le salta la estalla la bomba de McFadden, que se niega a entrenar en la jornada del lunes, aconsejado por su agente, y el club, como decía Adolfo, corta por lo sano y lo rescinde. Decía ayer Luis Casimiro en rueda de prensa que cree que la baja de McFadden le va a venir bien a Tenerife, porque se quitan como un garbanzo negro de ahí. Pero no sé, de llevar una dinámica, Pepe, tan estable, tan buena, que en tres días te pasen estas dos cosas, no sé, para una dinámica y para llegar a esta cita, si es bueno, es malo, es regular, ¿no?
Ya sabes que
a ti te habrá ocurrido de todo.
Que por los años que he estado, ver desde fuera el momento estable o el momento quebradizo de los equipos es muy difícil, ¿no? Porque ese jugador que amenaza con que no juega el lunes, eso no se le ha ocurrido el sábado. No se le ha ocurrido el sábado. Ahí hay algo, ¿no? Hay algo ocurre, ¿no? Y en la decisión del club también. Porque si es un arrebato del jugador, no le despides. Le despides si hay una acumulación de sangre, ¿no? O sea, ahí hay sangre.
Que se vaya rascando.
Exacto, ¿no? Entonces, nunca sabes, ¿no? También puede ocurrir que esos despidos sean la medicina que toma el grupo para justificar otro tipo de enfermedad. Me explico, ¿no? Quiere decirse, hay un ambiente, hay algo que no funciona, y todos, empezando por el presidente, dicen, es que este tipo tiene la culpa de todo. Pero nadie realmente cree que ese tipo tiene la culpa de todo, ¿no? Pero hay que hacer algo. Esa frase de todo el mundo, hay que hacer algo, ¿no? Entonces le puede caer a ese tío, ¿no? Bueno, por lo tanto, yo no doy valor a eso, no doy valor a eso. Yo, en el partido de hoy, yo creo que los dos equipos saben que ninguno de los dos es favorito. Eso todavía pone más nerviosa a la gente. O sea, si el que pierda de los dos ha fracasado. El que pierda de los dos ha fracasado. Vosotros volvéis a Málaga y si Málaga ha perdido, joder, habéis perdido contra Tenerife, tíos.
Sí, correcto.
Es así, ¿no?
Correcto.
Y entonces, y al revés, Tenerife pierde y dice lo mismo, dice, joder, es que no ganarle al Unicaja, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Eso suma más, además de la igualdad del equipo, que tiene, de los dos equipos que tienen cierta igualdad teórica, está en que el fracaso es más gordo que si te toca enfrentarte al Barcelona.
Oye, escúchame, ¿con eso puede ser el partido del miedo, Pepe?
Absolutamente. Yo creo Beirán, que es la mejor definición.
Beirán lo definía de otra manera. Nosotros no somos los favoritos, porque claro, tenemos menos presupuesto que ellos.
Ninguno quiere ser favorito.
Tenemos menos presupuesto que ellos. Ellos casi nos doblan en presupuesto.
Claro.
Y después nos damos cuenta.
Jugar el primer partido tiene una ventaja, que como la gente no se ha sentado, están llegando, te vuelves para casa y prácticamente no ha pasado nada. O sea, pasa en la ciudad, pero de pasada, porque si vosotros perdéis hoy, en Málaga mañana dura un poco, pero ya hay otras cosas, ¿no? Y se termina.
Hasta la eliminatoria de Eurocup.
Hasta la eliminatoria.
Coraíto, además, Coraíto. Qué aliciente muy importante.
Habría run-run, Pepe. Hasta el 5 de marzo habría run-run. Ya luego nos centraremos en la Eurocup y demás, pero habría run-run hasta la jornada del 5 de marzo. Oye, que sé que tienes prisa, que te van a dar un regalito. Sí. Lo dejamos ahí. Sí. Te pregunto, ¿el resto de eliminatorias cómo las ves?
Las veo igual.
Por cierto, antes que me hable del resto de eliminatoria, si tú tuvieras que apostar los cuartos, aunque tenga la nevera llena, te vaya a apostar mucho, ¿por qué no apostarías?
Pero la tengo llena de lechugas, de tomates, no te vas a decir que la tengo llena de caviar.
Pero bueno, buenos tomates.
Pero los tomates.
Si tuvieras que apostar por un equipo, por Unicaja o Tenerife, ¿por qué no apostarías? Venga, mójate.
No, pues apostaría por Unicaja. Por una razón, la tradición. O sea, Unicaja es un equipo que está por debajo del nivel que le ponemos en el baloncesto, porque para mí Unicaja es un equipo de Liga Europea. Es un club de Liga Europea, que por las circunstancias que sea, bueno, ha bajado un peldaño. Yo creo que Valencia y Unicaja es una pena que no estén donde deben de estar, por club, por estructura, incluso por presupuesto. Si hay club y hay estructura, el presupuesto es manejable, quiere decirse, es manejable. Si hay club, hay estructura, hay público y no hay presupuesto, es porque algo falla. Decidlo vosotros, porque yo estoy muy lejos para decir quién falla. Y Valencia es un poco parecido, ¿no? Es una pena que en lugar de haber tres equipos europeos, no haya cinco equipos europeos, ¿no? Que son claramente Valencia y Málaga. Málaga por el público, Valencia por el Mercadona y tal y cual, ¿no? Yo he visto desde fuera, y cuando lo hablo con mis amigos, a mí me da pena que en Málaga se haya aceptado, cuando ha habido oportunidades para mantenerse en ese grupo de Euroliga, que una vez puedes quedar fuera. Pero ahora yo estoy seguro que vosotros mismos pensáis que la Euroliga está muy lejos para el Unicaja.
Correcto.
¿no? Y eso es para mí el gran fracaso del baloncesto malagueño, no del momento presente, sino a lo mejor de los últimos 5 o 6 años.
Sí, de cómo se ha gestado todo hasta llegar aquí.
Exacto.
Desde luego que sí.
Mojave, bueno, desde... o sea, está claro que hemos traído a Pepe Lasso, hemos traído al sabio de Hortaleza.
Ah, venga ya. Bueno, señores, venga. Muchas gracias.
Un placer, muchísimas gracias. Es Pepe Lasso, que hemos tenido el lujo de que nos acompañe en el día de hoy, que esté no acompañándonos aquí en este hotel de convención, para hablar de esta eliminatoria de Copa del Rey. También está por aquí José María Martín Urbano, Rafa Poza, los vamos a saludar. Un lujazo, ni le pudiste dar cubata ni con hielo ni con Coca-Cola ni nada.
Hombre, te voy a decir una cosa, desde mi punto de vista, cuando nosotros estábamos queriendo hacer un club de futuro, un club importante de futuro, la verdad es que fue una lástima, porque éramos muy amigos desde siempre. Yo he visto jugar a Pepe Lasso, ya digo, el frontón High Alive, que aquello era pequeño, pero que se ponía como un hervidero. Y cómo gritaba, cómo defendía desde muy joven. Entonces, lo he visto crecer como jugador y como entrenador. He visto crecer a Pablo. A Pablo lo traje yo cuando era miembro del Comité Técnico de la Federación Española. A Cerrado de Calderón.
Ahora que no lo escucha Pepe, cuando ha dicho que hay solo un entrenador que construye los partidos base
de ataque. Ese es Pablo Lasso.
Es Pablo Lasso, vale.
No está, la cosa no está para otro, me junge.
Déjame que le pregunte a José María Martín Urbano. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues estupendamente, muy contento.
¿Optimista o no?
Pues te voy a decir una cosa. Vengo con un puntito más de ilusión de lo que he venido a las Copas de Rey anteriores.
¿Sí?
Sí. Y eso que conozco bien lo que tiene el Unicaja encima esta tarde, no le concedo... En principio no lo concedo más del 50% de posibilidades en el partido. Con esto quiero decir que puede ganar Unicaja, tiene capacidad para ganar, pero tan pronto me sorprendería nada que perdiera el partido.
Anda, que está mojado.
Que eso es lo que iba a decir, que tampoco es que se haya mojado.
No, es que es así. Yo creo que el equipo de Tenerife es un equipo que defiende muy bien, no solo en el perímetro, también en la zona interior. Hacen las ayudas por las espaldas del pivo, cerrando al pivo en la línea de fondo mejor que nadie. Después atacan con una paciencia extraordinaria. Siempre buscan un tiro extra. Eso es bueno para el ataque y bueno para la defensa, porque no cometen no le dan ninguna ventaja al contrario de que pueda salir contra ataque y tal. Creo que vamos a jugar con un equipo muy serio, que además tiene la ventaja de que, como tiene el presupuesto más bajo, como ha dicho Alfonso, ha dicho Bailán, pues parece como si ganar la única fuera una gracia. Entonces, no lo concedo más allá del 50%. Pero a pesar de eso, vengo con mucho más ilusión que he venido a Copas de Rey anteriores, en las que venía convencido de que la Unicaja iba a perder. Hoy creo que la Unicaja tiene muchas posibilidades de ganar. En principio, un partido en que los dos equipos tienen las mismas posibilidades es un partido con muchas posibilidades. Así que tengo la ilusión y además, no sé, yo tengo la idea de que a lo mejor Bob Wright puede hacer factor en el partido.
¿Sí?
Sí.
¿Estás de ese partido?
Es que Bob Wright es un tipo que a lo mejor puede hundir el mundo, pero también lo puede levantar. También lo puede levantar. Y tener un tío así, que de pronto sale y te mete 3 seguidas, no sé cuánto, y te cambia un partido, a mí me parece que tener ese arma es tener mucho.
El espíritu de J.R. Bremer, Emilio.
Sí, ¿no?
Un jugador muy de ese perfil y, bueno, pues nos tenemos que ceñir a eso.
Rafa Pozo, ¿qué tal? Muy buena.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues nada, aquí otro año más en la Copa del Rey.
¿Tú
aquí
con qué palpito vienes?
Yo soy siempre optimista.
¿Te vas a mojar más que el 50-50 que
sí,
José María?
Sí, yo me voy a mojar más que José María. Yo siempre soy optimista y esta vez también tengo palpito de que algo bueno vamos a hacer en la Copa del Rey. Veo este año el equipo cambiado, con otra dinámica, aunque hemos tenido ese pequeño bache también propiciado por las bajas de Alberto y de Carlos. Pero yo creo que el equipo otra vez está remontando. Hemos recuperado a Jaime otra vez. Wilker parece que está jugando mejor. Y el revulsivo, que puede ser, como ha dicho José Mari, el Borwai. Yo creo que sí, que este puede ser un importante, aunque no dejo de pensar que va a ser un partido muy difícil, muy duro. No en vano nos enfrentamos el tercer equipo mejor defensivo, de mejor defensa de la ACB, contra el tercer equipo más ofensivo, que es el nuestro.
Oye, Rafa, tú que has estado ahí abajo, que has manejado a grupo, te pregunto por el nombre concreto, el de Carlos Suárez. Lleva 2 meses fuera, hoy se decide que se vista. Lo que vaya a aportar deportivamente pues es una auténtica incógnita. No sabemos si la rotación que pueda dar va a ser de 5, de 10 minutos, de 3, ni en qué momento va a llegar. Pero a nivel de grupo, a nivel de espíritu y de moral, ¿es muy importante que se pueda por lo menos decir que Carlos Suárez está ahí? ¿O es más algo moral que lo que pueda incidir en el partido y en sus compañeros?
Bueno, los que han sido o hemos sido deportistas sabemos la importancia que tiene un vestuario. Un vestuario se compone de muchas personas, los entrenadores, los segundos entrenadores, los fisios, todo eso, el delegado, todo eso van aportando. Pero tener los momentos difíciles, los jugadores parece que están solos a la hora de las victorias y de las derrotas. Y tener un jugador donde ellos, cuando llegan al vestuario, que han perdido y solamente se miran las zapatillas, y llega un jugador veterano en este caso y le está diciendo: chico, no pasa nada, hoy han metido menos 4, pero mañana va a salir y va a ganar, que mañana ganamos. Y un jugador que está permanentemente en eso, y los otros jugadores se miran en él. Y además, esto es importante en el vestuario, pero es que además nosotros tenemos en Carlos una figura que está en el campo, que está presente. Y eso también es importante para que los jugadores se miren, y en un momento determinado, que durante el partido se pasan muchas etapas, pues tener el clásico jugador que dice: chico, no pasa nada, ha fallado, pues ahora sí. El que no va al rebote y le dice: mira, tienes que rebotear. Es como lo que dicen los entrenadores, el entrenador que está en la pista. Uh-huh. Muchas veces suele ser un base. En este caso nosotros tenemos la suerte de ser un jugador como carismático como es Carlos Suárez.
¿Le da mucha importancia a la presencia de Carlos Suárez, José Mario?
Hombre, técnicamente no va a ser un factor determinante en el partido, eso es seguro. Un jugador que lleva tantas semanas sin jugar y además que se ve que el equipo, el club, se le da su importancia a la eliminatoria de Eurocup que nos queda por jugar. Entonces, igual poner a Carlos a jugar precipitadamente puede que te lo cargue. Entonces, es un verdadero problema. Pero yo creo que todo lo que ha dicho Rafa es así. Y dicho en boca de Rafa, todavía lo justifica más, porque Rafa han sido tantos años siendo él un jugador responsable en el equipo, siendo él el jugador, siendo él el Carlos Suárez de hace tiempo, o Carlos Suárez, Rafa Pozo de ahora, da lo mismo. Pero yo además no me extrañaría que si está físicamente bien, en un momento determinado para jugar 2 minutos, si hace falta ser prudente o no se atreve a arriesgar con otro, pues puede entrar un par de minutos y a lo mejor, dependiendo de cómo esté el partido, puede ser factor en el partido. Pero en fin, no cuento yo con ello.
¿Para nada?
No, no cuento yo con Carlos Suárez.
Ya lo dijimos el martes, en la tertulia del martes, que Carlos Suárez primero, depende del médico.
Qué ganas tenías tú de coger el microcasco con la mano y no ponerte de la cabeza. Sí, sí, desde sí. Que te la has puesto a las 4 o menos 5 de la tarde, sabía que ibas a hacer.
Está bien. El mismo José Logale ha dicho: está bien. Porque,
¿qué te ha dicho el médico? Tú acabas de hablar con el médico hace un momento.
Yo pongo por delante al médico. El médico tiene que decidir si el jugador está bien o no. Ahora, el médico sabe, y también Mario Bárbara nos lo ha comentado, que lleva 2 meses sin jugar y que lo que está haciendo pues son gimnasio y otra serie de cosas que le mantienen fuerte, pero con el fondo físico, digamos, y con la idea clara que él pueda tener de que esto lo puedo ganar yo, Cachendi, si lo hiciera hoy, la verdad que me quitaba el sombrero definitivamente con Carlos.
Bueno, a ver lo que ocurre, porque en esa posición de 4 tenemos a Williger, tenemos a Dani Díez, que no lo pasaron muy bien contra ellos en el partido del 6 de enero, Adolfo.
No, de hecho, bueno, lo pasamos realmente mal en esa posición.
Ellos tienen a Bromaitis, sí.
Gillette, que no está en su mejor momento de forma y desde luego en Tenerife lo están notando. Y lo comentan incluso, que físicamente sus jugadores de rotación no están en su mejor nivel y quizás sea esa la explicación a que el equipo cayera en Burgos. Pero aún así sigue siendo una posición bien cubierta y sigue siendo un equipo realmente peligroso en ese sentido. Nosotros ganamos con Carlos presencia, aunque no salga a cancha. El hecho de saber que puede estar ahí, ya sea en unos cuartos, en una hipotética semifinales o cuando sea, te hace pensar en que el planteamiento puede ser distinto. Y eso al final es ganar terreno al otro equipo. Así que solo saber que Suárez puede salir unos pocos minutos a cancha ya quita primero un peso al equipo, porque saben que tienen un líder que se puede echar en falta durante algunos tramos de la temporada, y añade miedo a Iberostar Tenerife, que sabe que Unicaja puede estar al completo.
Hombre, no poner cortar con Suárez además tiene una pega adicional, y es que en la posición de tres, que hoy es una posición absolutamente vital, el equipo pierde a Díez, un hombre que igual es por su morfología, sus características físicas, puede ser uno de los hombres clave para defender a Beirán, ¿no?
Claro, sobre Beirán el que se me ocurre será Milosavljevic, ¿no?
Sí, por supuesto, pero son 40 minutos.
Sí,
entonces ya, por ejemplo, el polaco se queda corto, ¿no?
Y la versión de Milosavljevic que encontremos hoy, que eso también es algo que totalmente impredecible.
Bueno, si la tarea defensiva de Milosavljevic es suficiente, tenemos...
Sí, tenemos mucho terreno ganado.
No hace falta más, porque es tan importante Beirán en el equipo canario, y tan importante porque es un jugador que no se esconde en los momentos clave del partido, y cuando el equipo necesita un tío que coja la pelota y decir, lo arreglo yo, ahí está Beirán siempre. Entonces controlar a ese jugador es absolutamente vital. Al jugar 10 en la posición 4, perdemos uno más para defenderlo, y eso es importante.
José María, te quería decir que si leíste el sur de antes de ayer,
sí,
que donde Georgievic
sí.
Hablaba de Milosavljevic como si fuera Dios, vamos. Y además lo ha vuelto otra vez. Es que hay veces que...
Fue en Málaga hoy.
No exactamente.
Fue en el diario Málaga hoy.
En Málaga.
No exactamente, ¿eh?
Bueno, pero
no
sí,
exactamente.
Que te quería decir.
Le sacaba sus
pies. Hablamos ahora de Milosavljevic. Antes vamos a hablar de los dineros, ¿vale? Vamos con los amigos de Credialpe, que es tu agencia de cocedra, ¿que sí, Javi?
Del verano y aún no te has dado tu capricho? En Forger un motor seguro que te vas a encaprichar. Llévate tu Forca Plus desde 99 euros y 7 años de garantía.
Avenida Juan 23, número 33.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
¿Eres autónomo o autónoma o vas a emprender? Infórmate en las jornadas gratuitas y talleres formativos sobre gestión empresarial y marketing. Te asesoraremos sobre las últimas novedades para autónomos. También podrás resolver tus dudas de manera individual. Más información en ata.es y en el 910-1816. Proyecto financiado por la Diputación de Málaga mediante el convenio para la promoción del trabajo autónomo.
Así vivimos la Copa del Rey en COPE más Málaga.
¡Qué brutal! Se va a igual a la dobla para Vázquez. ¡La hunde Fran Vázquez!
Balón dentro para Fila, muy forzado, Garbajosa en el triple. ¡Dentro! Berni se va para atrás, Berni busca pasillo, Berni se va para adentro, Berni encuentra el pasillo, Berni, canasta, canasta, tiene que valer.
Vale,
vale, vale la canasta de Berni.
El espectáculo del baloncesto te espera. ¿Te lo vas a perder?
¿Quién es ese que berrea como un loco? Ojalá haya berreado hasta el domingo, desde luego que sí, hasta la celebración del domingo, Javi, ¿eh? Hay que aguantar hasta la celebración del domingo. Sí. Desde luego, lo que no sé si ese charter de la ilusión de vuelta nos podrán colar a algunos medios, porque nosotros tenemos el AVE para el lunes, o sea que está la cosa ahí más complicada. Milo Sarjev y José María, que te deja con la palabra en la boca. Clave para parar a Beirán, clave mejor Milo Sarjev.
Milo Sarjev será la primera opción para enfrentar a Beirán, eso con toda seguridad. Por supuesto que sí, porque entre los jugadores que juegan en la posición 3 es el más adaptado a la defensa. Ahora, 40 minutos para Milo Sarjev igual son muchos, ¿no? Porque Calderón jugará Beirán jugará todo lo que haga falta.
Sí, para 40 no creo que llegue Beirán, ¿no? ¿Adolfo?
No. Sí. ¿Qué va?
Lo importante es que al final del partido digamos, o digan la afición en general, hemos venido a divertirnos y nos hemos divertido. ¿Está bien dicho eso? ¿No?
Sí, divertido, pero que gane su equipo, eso no porque, es, se, vaya yo... de, no porque ver, se vayan de fuera por la noche.
Yo, de verdad que me parece muy bien, pero que si ganamos 61-60 en un partido rácano, ya está igual de contento.
Hombre, claro. Rafa, la cábala que yo daba antes, cada vez que hemos venido a Madrid hemos pasado por lo menos el cruce de cuartos de final, y cada vez que hemos venido a Madrid le hemos ganado a un equipo canario. A ver si sigue la respuesta, ¿no?
Efectivamente.
Ponte tú el de auricular porque a Alfonso se la ha quitado y.
No, a ver.
Ay. Juan, ¿qué tal?
Efectivamente.
Sí. Si no, no te vamos a escuchar bien.
¿Va a divertirte o no?
Ahora, Rafa, ahora te podemos escuchar.
Sí, efectivamente, los equipos canarios se han andado bien en la Copa del Rey. Yo no recuerdo un partido que hayamos perdido con tanto Canarias como Tenerife. Bueno, Tenerife es la primera vez que nos enfrentamos en Copa del Rey. Creo que ellos es la primera vez que se clasifican también. Yo creo que, como decía hoy antes...
Tenerife ya lleva una semifinal, el año pasado ya tuvo semifinales, ¿eh? Tenerife.
Ah, sí, también. Yo antes oía a Pepe Lasso y decía que la experiencia en este caso es un grado, ¿no? El peso que tiene Unicaja como club, como equipo también, que prácticamente todas las Copas del Rey solemos venir. No creo que ellos, porque tienen un entrenador, un grandísimo entrenador y que les aprieta mucho, no creo que ellos se conformen con la mera presencia en la Copa del Rey. Seguramente van a ser más ambiciosos. Van a querer disfrutar también como nosotros de la Copa del Rey, y si pasan este primer partido, jugar semifinales para ellos, creo yo, contra el Barcelona, si gana Valencia es un premio total y absoluto, máxime cuando llevan una trayectoria muy buena también en la Liga, vienen de ganar la Challenge el año pasado, o sea que es un club que está creciendo mucho.
¿Barça o Valencia? ¿Por cuál te decantas?
Yo de momento te digo Iberostar Tenerife.
Joder, qué cumplido soy todo. Hay menos ahí. Que...
Bueno, porque ya otros años por experiencia sabemos que en la casa se hace pasito a pasito. Pasito a pasito.
Hombre, yo prefiero jugar contra
el Valencia. ¿Pero qué va a pasar luego? ¿Barça o Valencia? ¿Quién gana?
El Barcelona.
¿Adolfo?
Sí, sí.
Barça y en la final contra Baskonia.
Contra Baskonia, lo tienes claro. ¿Alfonso, Barça o Valencia? ¿Quién pasa?
Me gustaría muchísimo, lo que te voy a decir, que ganara el Valencia, o sea, que saliera de ese pozo hondo donde se ha metido, o parece que está metido, y que hoy le saliera el partido del año, ¿no?
Pues desde hace mucho tiempo, Alfonso, desde hace mucho tiempo, o algún tiempo por lo menos, todo lo bueno que le ocurra al Valencia es malo para Unicaja.
Sí, sí, me mojo. O sea, la sorpresa de la Copa del Rey va a ser la del Valencia, que se carga esta noche a Barcelona. Yo me mojo. Adolfo Romero, José María Martí Urbano, Alfonso Queipollano, Rafa Pozo, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Nos encontramos en un ratito ahí en el pabellón. También ha sido un placer contar el día de hoy con Pepe Lasso. Y Javi, pues a las 6:10, justamente después de los servicios informativos, vamos ya con ese partidazo entre Unicaja y Iberostar Tenerife. La suerte ya está echada, ¿eh? Venga, buenas tardes, hasta luego.
Pero ya estaba duro mucho antes.